Sigue ese himno del Fútbol Club Barcelona, emperador del continente.
Messi para Iniesta, el chute Iniesta, gol.
Buenas tardes, amics meus tots, socis, simpatitzants, parroquianos todos de nuestro bar Canaletas. Martes 30 de septiembre de 2025, emitiendo desde los estudios centrales de Xample Barcelona Radio, tercer bar Canaletas de la temporada. Estamos empezando más lentos que el Girona de Michel, pero con paso seguro. Ahora ya vamos a arrancar. Lo primero de todo, enviar un abrazo enorme a nuestro amigo Marc Tresens. En nada lo tendremos aquí con nosotros. Pero mientras tanto os tendréis que conformar con Don Ari Mayol, con Marc Beltrán y conmigo, el viejo Cerf. Hoy programa especial porque aparte de comentar cómo vemos al equipo tras el partido contra el Real, la vuelta de Lamine, el liderato y la denuncia a Bartomeu y Fureta, hablaremos con un soci que sabe mucho de economía. Al menos en mi caso nos va a tener que hablar sencillo. Le pediremos que nos aclare algunos términos que no manejamos y que deberíamos comprender. Y como tiene más paciencia que un santo, como demuestra en sus apariciones múltiples en medios, nos lo va a explicar y lo vamos a acabar entendiendo todo. Una especie de Barça Economics for Dummies. Nuestro invitado de hoy se llama Marc, como el 50% de Barcaletas, y como 75.147 personas en el territorio español, según el INE. 843 más que cuando vino hace un año Marc Duch, que hicimos el dato también. Y se apellida Siria, apellido que comparte con solo 1.340 personas. Sois poquillos, ¿eh, Marc?
Somos pocos.
Siria. Bueno, tú estás creando tus propios Sirias, ¿no?
Son dos ya. Ya hay dos más en camino. Ya están dos más ahí entrenando.
Tú dos mini Schusters.
Exacto.
Bueno, ¿qué tal? Gracias por venir, lo primero.
Nada, un placer. En cuanto Ari me lo dijo, pues nada, oye, que tenía muchas ganas desde hace mucho tiempo de estar con vosotros y que os hayáis decidido a la valentía de invitarme, aún con el riesgo de bajar seguidores de una manera muy precaria. Pues, oye, súper agradecido.
Hombre, no sé, a mí me...
Hay una realidad que es... criticando a la junta actual, followers no ganas.
No, eso está.
Es muy claro. Tú mírate en Twitter. No hay una cuenta hater con la directiva actual que esté por encima de los 50.000 followers. Posiblemente el más es nuestro amigo y querido Joan Fontes. ¿Vale? Cuentas de 300, 400, 500 son todos afines al sistema.
Joan, además, que podría tener 500.000 si no hubiera
bloqueado. Pero es un arte lo de bloquear. Yo le estoy cogiendo el gusanillo. Porque dices... Tira,
no
fuera y tal.
No pierdas el tiempo con
eso. En fin, bueno, muchas gracias, Marc, por como siempre. Y bueno, el programa, vamos a ver un poco la estructura. Hacemos los motius y los gallinas, que esto es un must. Y luego ya entramos con Marc a fondo en varios temas, ¿vale? Más institucionales que futbolísticos. Vale, hoy no es el día de hablar de si Casado o de Jong, que lo podemos comentar al final,
sí,
pero
hombre,
creo que
claro,
nos interesan quizá entender otros temas, ¿no?
Vamos con el
gallina.
Yo me pongo gallina de piao.
Empiezo yo y vais a decir, hostia, Cerf, es más vago que mis cojones, porque este gallina lo he hecho muchas veces, pero es que mi gallina vuelve a ser Pedri, que es la entrada, tío. Es que es la entrada. El otro día, contra la Real, volvió a ser el precio de la entrada y es un nivel ya excelso que la gente dice, hostia, es que esto es Iniesta, tío. Esto ya tiene 22 años.
Sí. Yo ahora te digo, decía alguien que ya la comparativa con Vitinha empieza a ser insultante.
Bueno, a mí me parece que es el único que
le hace. Pero creo que le pasa por arriba tres veces.
Pero es que no hay más, ¿eh? O sea, no hay más creadores en el fútbol europeo ahora mismo.
No. Bueno, el Madrid Es decir, al final se ha quedado sin fichar lo que necesitaba, porque la creación, toda parte en la segunda parte, o sea, en la zona de... Los artistas están en la media punta, pero en la zona del 4 o del 5 no los hay.
Bueno, de hecho, me están comentando amigos míos ahora madridistas que están jugando con Ceballos y mejora el equipo cuando juega Ceballos. Entonces dices, joder, imagínate si tuviéramos un tío... creador.
Además, suelo comentar que me gusta mucho cómo se ha reubicado, ¿no? Yo creo que ha cogido más metros, ¿no? ¿No? Viene a recoger el balón más en la fase de en la fase de creación, y yo creo que ese ajuste es buenísimo. Le da muchísimo al equipo.
No te hemos dicho mal, pero por supuesto, cuando quieras.
Sí, los gallinas y
por supuesto, si no, Marc, me quitas el micro. De Marc a Marc.
Sí, sí, hablas tú más que yo, encantado, porque lo mío es a estar aquí detrás, es verdad.
Por cierto, esto es más familia Monger que Valgaretas, pero va a haber una reunión de Marx con la intención de batir el récord de Guinness de...
Sí, me lo han enviado.
A mí todo el mundo me lo envía también.
Estoy convocado, ¿no?
Me lo han enviado.
¿Quién sabe? A lo mejor me paso, ¿eh?
Bueno, a ver tu gallina.
Bueno, mi gallina es un poco... me voy a salir del fútbol y voy a dar un poco una chapa que interesa seguramente a muy pocos, pero a mí sí. Y es el tremendo fin de semana que hemos vivido, o la tremenda semana que hemos vivido, los que nos gusta el deporte y la alta competición en general, ¿vale?
Y no salir de casa.
Porque... Y no salir de casa, sí, también. Pero bueno, más allá de esto, hombre, de entrada un fin de semana que al Madrid le meten 5, ya todo lo demás sobra, ¿no?
No, eso fue.
Pero adicional a esto, me quedo con la bestialidad de Mondo Duplantis en el Santiago de Pértiga. Esa es una exhibición, es algo que es verdad que el chaval lo crearon para esto, porque con 6 años ya corría en casa, está creado para esto.
Sí,
sí, sí.
Desarrollo la Williams.
Sí, sí, exactamente, es una historia de estas. Pero, hombre, y ahí están los 6:29, además de hacer el último récord en el Campeonato del Mundo en Tokio, es una bestialidad, ¿no? Y además, bueno, los entendidos dicen que posiblemente llegará a los 6:40 algún día, ¿no? Es una bestialidad. Luego, los que estamos aquí, no en el estudio, sino los que estamos hoy vivos aquí en la Tierra, somos y seremos contemporáneos de dos deportistas que van a ser los mejores de la historia en su deporte, ¿no? Uno, evidentemente, es Marc Márquez, que está ya a un solo título de Giacomo Agostini y de hacer el octavo, y yo creo que en condiciones normales, si no se rompe la crisma, cosa que es bastante fácil en él, lo superará. Y el otro, yo siempre he sido más de ciclismo que de motociclismo. El que nos gusta el ciclismo, lo de Tadej Pogačar es una cosa de locos. Yo creo que desde Eddy Merckx, y yo no lo he visto a Merckx, por suerte, digo por suerte, pero si no tendría
algunos años más,
pero desde Eddy Merckx no se ha visto un pájaro de este nivel, porque cuando el mundo del ciclismo, ¿no?, se dividía hasta la vida entre clasicómanos, los sprinters, los escaladores, los rodadores, los croners y tal, tienes un tío que lo hace todo, es que es absolutamente todo, ¿no?
Eso tiene, yo, o sea, que veía en su tiempo a Perico escalar y luego Indurain y tal, y no sé mucho de ciclismo, pero ¿eso tiene alguna explicación?
Ya no,
que aparezca este tío y lo gane todo, o sea, que sea el mejor en todo.
A ver, dicho, el mejor en todo, hombre, yo no creo que en un sprint en llano le pueda ganar a un Mark Cavendish, hasta ahí no, pero... es un animal de la naturaleza. A ver, un tipo que arranca a 104 kilómetros de meta y llega.
Ya, es que solo. No vi nada, solo lo leí y dije. Pff,
hay que ser Dios. Es brutal. O sea, es una cosa que es de locos, ¿vale? Y además, clásicas, las gana con la gorra. En fin, solo para divertirnos un poco, si Remco Evenepoel está en su nivel, le podría discutir algo. Todo lo demás está a años luz, ¿vale?
Todo, o sea, tú, Marc, ¿te gusta ciclismo, motos, Fórmula 1?
Yo soy bastante futbolero, tío. Tengo que decir que soy bastante monotema. Sí que, y después los demás deportes, tengo que decir que va por modas de deportistas, ¿no? Pues ya, con Indurain nos aficionamos todos. Con Sergi Bruguera recuerdo como aficionado al tenis. Y eso me ha durado bastante. Además, tengo la suerte que es muy amigo mío y la verdad es que hablar con él de deporte es brutal.
Sí, Bruguera.
Pero soy bastante monotema de fútbol, sobre todo España, o sea, la Liga Española, pero básicamente si no juega el Barça la veo poco, para decir la verdad, veo mucho más la Premier, me gusta mucho más la Premier y me está empezando a gustar bastante Italia otra vez. La había dejado de banda. Ostras. Y está empezando a ver equipos que están empezando a proponer cosas distintas.
Bueno, el cómo, por ejemplo.
El cómo está proponiendo. Pero soy bastante monotema con Barça, básicamente.
Bueno, es que al final, claro, yo flipo. Que Ari tenga tampoco tiempo de meter todo.
Pero no es un tema de tiempo, es un tema de. Es decir, fíjate que yo sigo alta competición, yo no sigo la Vuelta a Burgos. ¿Sabes lo que te digo? Es decir, yo sigo pues las cosas, evidentemente.
Pero yo cuando hablas con gente que dices, hostia, yo me centro mucho en el fútbol, pero luego, por ejemplo, pues veo mucha NBA, pero es que hay gente que ve NBA, bueno, NFL. ¿Saben quién es el campeón del mundo de no sé qué? Me digo, joder,
es que yo tengo una anécdota, yo toda la vida. Es decir, yo me acuerdo, yo con 7 años, la profesora llamó a mi madre y me dice, ¿usted es consciente de que su hijo viene con el periódico a clase?
Como un funcionario.
Yo llegaba a clase con el Sport, que era la época que se podía leer el Sport, ¿no? Y llegaba a clase con el Sport y yo me lo empapaba todo, ¿no? Bueno, y siguiendo con mi último gallina... y esto lo repito porque el año pasado lo dije y lo vuelvo a decir, hay pocas cosas en el mundo del deporte más divertidas, más apasionantes y más soberbias que la última jornada, el match play de una Ryder Cup de golf.
Es
absolutamente,
eso sí lo he visto alguna vez.
Descomunal, y este año fue una locura. Además, siempre la dinámica es la misma, es decir, en las dos jornadas, en el Four Balls y en el Foursomes, Europa arrasa, te llega el match play con 4 o 5 puntos y luego los americanos en el 1-to-1 te matan. Y esta vez llegó a Europa con 7 puntos y le fue del canto de un duro, porque de los 12 duelos ganó uno, ¿vale? Y luego empató 3 o 4 y con eso retuvo. Pero le metieron la tunda que les metieron los americanos, fue tremenda. Y además, en un concepto de golf, el golf más macarra, o sea, porque es como la Copa, es un formato, es decir, es la pasión.
Es cada como Copa de ir cuando jugaba Argentina, que estaban ahí como.
No,
si
es
fuera.
Que tienes que ver que cada green, cada hoyo, igual hay 10.000 personas en una grada que rodea el green, el jugador ya parece. ¿Sabes cuando el ciclista se mete entre el pelotón, que ya en una montaña, que pues bueno, el día que alguno salga y se le tuerza el palo, no. Mata a un tío, porque es que. Porque es que les deja, están dejando...
Como el rally, cuando ves rally, que dices, hostia,
o sea, no llaman a matar. Como se despiste un poco.
Sí, como...
Es el formato de ticketing del golf, porque la gente anda por la calle al lado, no entiendo muy bien cómo funciona el ticketing en el golf, pero es una locura. Y sabes que en el 2031 la vamos a tener aquí en la PGA, ¿sí?, de Caldas, la Ryder.
Ah, eso es verdad. Sí, en Girona, ¿no?
Sí, que todavía me extraño mucho que todavía no haya habido manifestaciones en contra. Que lo normal en este país... Es que ya yo hubieran cortado la diagonal.
Queda mucho.
Ya pasará.
Hay tiempo.
Ya pasará.
Pero aquí alguien juega golf, tú juegas a golf más.
No, pero
yo tampoco, ¿eh? Pero no.
No tengo aún la paciencia suficiente para. Lo he intentado un par de veces, pero no. Hay que tener paciencia, que tener un autocontrol, etcétera. Brutal.
Y mucho tiempo.
Mucho tiempo libre para practicar.
Dices, es caro, sí, pero lo caro es el tiempo.
Ya no es tan caro como antes. No, o sea, no. Yo tengo amigos, gente normal que juega.
Que puedes jugar un green fee, sí. Igual te cuesta 80 euros.
La inversión en tiempo.
Pero claro,
para llegar a un nivel de handicap un poco.
Sí, eso sí, claro.
Totalmente.
Bueno, sorpréndenos con tu gallina, Marc, que nos has traído un gallina, ¿no?
Y tanto. Bueno, pues yo os cuento mi gallina hace un poco de tiempo, pero tenía ganas de contarlo, y fue la final de la Copa del Rey, que fui con mi hijo pequeño, con Nico.
Nos encontramos en los pasillos.
Sí, que es la primera final en la que él es muy, muy canalla, le encanta el Barça, de estará en la grada, seguro, cuando la recuperemos un día, estará en la grada. Si no, capitán de la grada o por ahí lo tendremos. Y os la voy a contar, os voy a contar esta anécdota porque además me la jugué, estaba con Iván Cabeza y su hijo también, seguro que lo conocéis, estábamos los cuatro allí y bueno, cuando estábamos con 2-1 en contra, ¿no? Pues Nico empieza a llorar, ¿no? O sea, lo veo, me giro, y recuerdo que lo cogí del brazo y lo miré y le dije, mira, si algo nos puede dar este equipo, es que vamos a remontarles. Papá, es imposible, les vamos a remontar, esta vez sí. Y claro, imaginaros, o sea, yo he estado en Roma, he estado en París, he estado en Wembley y no sé si la cambio. Fue brutal.
La pelea con tu hijo.
Fue brutal vivirla con él. Y el guión fue un espectáculo. O sea, el guión fue un espectáculo. Y sí, y mi gallina tiene que ver con que el otro día también estábamos en Montjuic, ¿no? Y íbamos perdiendo y nos miramos y esto lo remontamos. Pues mi gallina es que este equipo es capaz de sí, remontar sí. cualquier situación. Y,
bueno, es que y, ¿cuántos partidos hemos remontado? O sea, la misma liga contra el Real Madrid.
Es que es todos.
Todos.
Hasta el del Celta el año pasado que se nos ponen 1-3 ya en el tal. Sí, sí. Y acabamos ya con el penalti a Rafinha en el 98.
Y es como que lo sabemos, ¿no? Porque sí. te lo transmite ese equipo, la complicidad que tenemos o que sentimos, ¿no? Mi hijo que los ve muy jóvenes, ¿no? Muchos. O sea, papá, sí, bueno, igual claro. en 7 años ya estoy en el primer equipo.
Es que claro,
¿no?
¿Cuántos años tiene tu hijo?
Claro, tiene 10.
Es que claro, tiene
Nico, ¿no?
7 menos.
Está ahí, ¿no? Y los ve y dice, ¿no? Y esa complicidad que sentimos con el equipo. Bueno, eso es gallina de piel desde muchos años, hacía muchos años, ¿no?
Es que claro, yo con la Lamine Yamal me llevo 32 años.
Tú eres mayor que el padre de la mía.
Mucho mayor, claro.
Qué más fuerte tonto. Esta reflexión.
Pero bueno. Bueno, que sea Nico que no fue el único que lloró, bueno. porque yo creo que me pasé llorando los últimos 50 minutos. Vamos, porque pensaba que me daba un paro. Vamos con los motivos. Vamos, sí.
Los motivos es.
Los motivos es.
Los motivos es. Los motivos es.
Venga, va, yo tengo dos. Uno, un motivo de cese a mí, a hacer. Porque hace dos semanas que hicimos el último programa, di un dato y no, era, ni se acercó. Ah. Dije que el Johan Cruyff había costado 100 millones sí, y no costó 100 millones ni mucho menos, costó 19. Pero está presupuestada en 12. O sea, una desviación de 58%. Joder, si de 12 te vas a 19.
Fírmala.
Sí. Firmamos. Bueno. Y el otro, pues la salida de Montjuic de otro día, que fue un caos. Había 50.000 personas pasáis por una puerta. Tío. Joder, ¿por qué te ríes? Porque te fuiste yo, en minuto 3.
No, porque no sabía. No sabía dónde estaba. Yo sigo a la manada y yo tirando para abajo unos parquecitos con el bosquecito que
sí,
digo
sí, que
esto
no
esto es miércoles a 1:00 a.m. tiene que ser solo en el humor y me llama mi mujer y me digo me dice ¿dónde estás? Digo no tengo ni puta idea digo no lo sé entonces me giro y digo veo el Teatro Ayura digo en el Teatro Ayura pero digo
pues te lo fuiste juro, por otro lado porque
por la calle por Lleida por la calle Lleida
ah pues a nosotros nos dejaron ir
pero vaya yo seguía la gente no tenía ni puta idea digo
habían personas sí hay personas
sí pero hostia muy mal, porque aparte estuvieron por megafonía, indicaciones, no hubo ninguna indicación de redes. Uh-huh. Y joder, es que no, es una vergüenza que Barcelona tenga.
Bueno, había la.
Esos accesos, las escaleras mecánicas no funcionan. Y hay gente que me lo justifica, tío. No, es que no funciona. Porque son escaleras mecánicas en 2025, tío. No te estoy hablando de ir volando en dron. No, pues no funcionan, pero no funcionan en 70% de los partidos, tío. Yo eso no lo entiendo. Uh-huh. Pero bueno, me dicen, es un amargado. Pues bueno, ya.
Yo de gallina, lo que pasa es que mi gallina, creo que la voy a dejar para después con la conversación con Marc. Porque eso era la cláusula del 1.000.000 de euros diario. que es una cláusula que es infirmable, sí, es un invento. Es como, yo lo comparo a la. Cuando Trump dijo, voy a construir un muro y lo van a pagar, ¿sabes? O sea, ese además de decir, no, y encima, o sea, eso es una globerada, una chulerada, que es absolutamente inviable poder firmar eso. Pero luego.
Bueno, ahora, me gusta el relato sobre esto, porque el relato es, digo, hombre, pero ¿cómo lo habíais creído?
No, pero es que la gente.
El tonto bueno, ya, de tu bueno, medio, no. Oye, que yo no le he dicho. Si yo, claro, bueno, a mí me extrañaba, desde luego, claro.
¿Tú crees que hay una empresa que va a firmar eso?
No,
tal como
no.
está. Yo digo que.
No, ver, por supuesto que
eso
no.
Eso no es infirmable. No, bueno, es firmable no. con 500 hojas de letra pequeña en función de todo el movimiento geopolítico. Es decir, si mañana te cierran el canal de Suez y no sé qué. Si, claro, es que estamos en un mundo tan cambiante que Vigana, sí. Trump, aranceles, la crisis del metal. Es decir, imposible. Que nadie te va a firmar eso. Eso es absolutamente imposible. Hombre, yo hago en mi empresa. Hago muchos tenders de estos. Y coño, que un tender tenga KPIs y tenga unas SLAs de control, absolutamente lógico. Y tenga penalizaciones, también. Pero esto tienes que estar demostrar muy filparranda de quién es el culpable de esto. Y en una obra de estas,
mañana
se acaba. ¿Cómo la llamó? Tender.
Es que cada uno de Tender, concurso, o sea, pitch
y ir apuntando ahí todos los canaletas, ir apuntando.
No sé,
nos inventamos palabras a veces para que no nos entendáis.
No me cabe ninguna duda.
En el mundo de las multinacionales hay este gilipollismo de la Pianel y trabajar con estos conceptos.
Yo que he trabajado de informático muchos años.
Palabras
inventadas.
Absolutamente. Sí, pero bueno, cada uno lo llama a una manera, ¿no? Pero dices, no, decir esto, paremos ya de la cláusula. No existe esta cláusula, no se va a pagar nunca.
Porque no se ha vuelto a hablar, ¿no? De esto.
Hombre, todavía le preguntan cada vez de la cláusula a los periodistas. Pero... digo, dejemos este tema porque no la vamos a ver. Bueno, no sé, que un día.
¿Te imaginas que sí? Se soluciona.
Sí.
Todos los problemas.
Hay un año de plazo de entre un año adicional y viene Lima con el talón y nos
acabamos de recibir la transferencia de 400 millones.
Dejemos ya la de la puñetera cláusula en paz, que no es infirmable. Eso no lo pueden. No sé, es eso de. Y lo pagarán los mexicanos, pues lo mismo, es decir, déjate ya de cláusulas, que ni la vamos a ver en la vida esta cláusula.
Bueno, ¿vale? ¿Tú tienes un motivo, Marc?
Dos motivos de cese rápido, aunque me consta que la gente que fue al Johan disfrutó del exilio al Johan desde el año 1922 del campo de Alcántara Industria. El Barça no jugaba en una capacidad de 6.000 personas por no haber querido renovar el acuerdo con el ayuntamiento, o sea, por decir no. Oye, no hace falta ni renovar el acuerdo. Pues oiga, yo creo que eso es una temeridad que hoy no nos podemos permitir como club, ¿no? Y tengo otro motivo de cese y me lo llevo a mi terreno. Estamos, no sé, a día 30, la asamblea será el 19, eso se especula. No tenemos ningún tipo de información.
¿No hay fecha todavía?
No, pero no hay ningún tipo de información financiera sobre los estados del club. O sea, incluso en la época de Bartomeu, hoy imputado, demandado, no sé, entiendo que sí.
Sí, no sé.
Después del cierre económico, habían como al menos unos highlights. O sea, oye, hemos hecho esto. Se han ganado, se han perdido dinero, hemos incrementado, estamos a 30 de septiembre, cierre 30 de junio y no tenemos ningún tipo de dato. Yo creo que eso describe una forma de gestionar el club y para mí es una pésima noticia esta opacidad en la información económica.
Desde luego, porque por estatutos o
mira. Se acaba de publicarlo.
Toma, te ha caído la boca. Hostia.
Fórmula de
Tasca. No, se está escuchando.
Right now.
Ha sido a Tienza, que es fiel seguido.
Resulta, hemos perdido 17 millones de euros.
Eso no es nada.
Nada.
Bueno.
Eso no es nada.
Más 91 del año pasado. Pues bueno, no está
luego,
mal.
Luego haremos un Excel.
Ya pasamos
si no
de los 100
nada,
negativos.
O ganas 5 o bueno, sí. Igual.
Bueno, pues no está mal, por lo menos tenemos una.
Bueno, ahora.
Hoy una nota. Una nota.
Que pudieron haber hecho el programa mañana, ya se hubiera venido con las cuentas.
Una nota.
En directo.
Bueno,
pues tú tienes un motivo.
No,
Marc?
no, porque vamos justos de tiempo hoy y no quiero.
Señ, muy bien.
O de Marc.
Pues venga, va. Vamos, que vamos a la con la tertulia.
Ah,
sí, mete tertulia.
Bueno,
sí.
Que es tertulia, que es entrevista, vaya.
Sí. Empezamos. Mira, voy a empezar con una cosa, si te parece, sí. Que ha sido de última hora, porque tú, cuando has anunciado que venía Marc, lo has descrito como uno de los propietarios del club, ¿no?
Sí.
Como socio. Y alguien, un tal Joan Sá, que no sé quién es,
sí, no lo sé.
Dice: no confundió al personal, al socios no son propietarios, bueno, los socios no son propietarios, y esta es una de las gracias de ser un club deportivo en una SAT. Y le digo: claro, yo digo. Una de las cosas del Barça siempre se ha dicho eso. Dice, ¿y quiénes son los propietarios? No, esta es una trampa, no hay propiedad, el club somos nosotros los socios. Es una visión mercantilista y pobre reducir una sociedad como el Barça a una relación de propiedad. Es un poco jugar con las palabras, ¿no?
Sí,
al final.
Pero déjame hacer que esto está en el guión y aquí yo me voy a entretener.
Ah, ¿sí?
Sí. Porque yo también soy de los que está hasta. Estoy al límite ya del tema este de la propiedad, ¿no? pero sí, sí, es un tema que discutiremos y tal. A ver, creo que hay una opinión uniforme en todo el barcelonismo. Yo no creo que haya nadie que quiera ser un ASAT, pero es que me lo están poniendo muy difícil, ¿no? Esto es como creer en Dios o la iglesia. Dices, hombre, yo creo en Dios, pero chicos, ¿sabes? Ponérmelo un poco más fácil, ¿sabes? Los de la sotana. No, la sotana, digo, de la... No, no del programa de...
Ah, te cortan el trozo y te hacen un beef.
Bueno, Marc, bueno, yo creo que la gente te conoce por ser un socio culé, por haber sido, haber participado, haber acompañado a Laporta en 2015, que luego, yo cuando repasaba un poco tu biografía y tal, tú en el 2015 ibas en la candidatura. Sí. O sea, si hubierais ganado, hubiera sido directivo.
Responsable del área económica.
Y entonces, pues, creo que pasa nada de tu edad. Tú debes tener 35 años.
Ahí tenía 37 años.
37.
Sí. Y han pasado 10 años, tengo 47, si sí, no falla.
Pero tienes, vale, 37.
Hemos tenido directivos de 30 y tantos años. No lo sé.
Era el directivo más joven de la candidatura.
Ah, vale.
Y era uno de los más jóvenes de la historia, sí, si hubiéramos sido. Vale. Hay un artículo que sacó el periódico, creo, con esa descripción mía de... tal. Yo ya tenía la empresa, había ya creado mi empresa de asesoramiento financiero. Conocí a Jean en el 2008. En 2008 conozco a Jean Laporta. Y cuando en el 2000, como hace él te cita un año antes de las elecciones, tampoco, no preparé en mes, ya me apro. Pues no sé. Me lleva en el 2014 y me dice: oye, quiero rejuvenecer una parte de lo que es la parte directiva y me gusta mucho tu perfil, etcétera, y oye, ¿cómo lo ves? Y dije, bueno, pues yo era muy crítico en ese momento con, sobre todo con Bartomeu, porque ya veía que el segundo año ya era un declive absoluto con los cambios en algunas áreas, y habíamos dibujado eso de que del círculo virtuoso íbamos al círculo vicioso, ¿no? O sea, estamos empezando a fichar jugadores sin tener como un mapa, una estrategia deportiva. Le dije, oye, encantado, claro que sí. Yo era muy laportista, pero laportista de estos de sangre, de claro, pues cruifismo, guardiolismo, Laporta, pues
estás insultando a la gente en Twitter, ¿eh?
éramos pocos. Acompañé muchísimo el movimiento de la moción de censura después a Bartomeu, pero sí, respondiéndote, sí, estuve en la candidatura, iba a ser directivo con Jean Laporta en el 2015, y estoy muy orgulloso de haber vivido lo que eran unas elecciones que perdimos por un triplete, aunque la gestión era absolutamente horrible, pues que el balón no nos quite la perspectiva de lo importante que es el modelo de gobernanza, el modelo de gestión.
Absolutamente.
Pero sabes que eso va a ser así toda la vida.
Bueno, algunos intentamos que no.
Pero oye, 30 o 40. No más. Hay 139.000 que no.
Exacto.
Y entonces, hace unos años apareces mucho más en escena, hasta que de alguna manera, yo creo que nunca lo has confirmado oficialmente, pero creo que recibes, o al menos, no sé, una persona que ya directamente va a TV3 o ciertos medios, es que la gente te tiene ya por un más que probable precandidato, o aunque tú nunca oficialmente lo has confirmado, ¿no?
Yo aparezco mucho en una entrevista que no sé si ahora la haría, os lo juro, que me hizo Sergio Escudero para Agencia EFE, que salió publicada en La Vanguardia, y que el titular era una cosa que era cierta. Hablabais antes del presupuesto del Johan, de 100 millones, ¿no? 19 y tal. Yo dije, el primer pago de Goldman Sachs está sirviendo para pagar nóminas, el Barça está quebrado, ¿no? Esa entrevista la publicó La Vanguardia, la cogió de EFE y la publicó La Vanguardia, y a partir de ahí pues apareció pues toda la parte, ¿no? Yo he pasado por todos los sismos, ¿eh? Entonces, en ese momento, con que yo era acusado de laportista, pues tenía los haters, toda la parte de la... como ahora, pero al revés, ¿eh? Y entonces a partir de ahí es donde yo creo que empiezo un poco, bueno, a tener protagonismo. A mí me apasiona todo el mundo de la gestión, de cómo mejorar el modelo de gestión, etcétera, y ahí es donde aparezco más. Claro. A tal, el tema de yo en el 21 no voy con nadie. O sea, simplemente di mi opinión y dije lo que creía. Apoyé.
¿No fuiste porque no quisiste?
¿O no fuiste porque no te llamaron?
No, yo no fui. Habían opciones, pero yo creía que tampoco era. O sea, yo apoyé la candidatura de Jean, lo hice, lo podéis revisar y la apoyé, pero yo sabía el modelo de gestión de Jean y no quería salir otra vez por la ventana de su despacho. Y entonces, como ya había salido alguna vez anteriormente, claro. Y entonces decidí, oye, yo te ayudo, creo que el presidente más votado legítimamente y tiene que ser el presidente que tenga, aquí me remito la noche, los avales, etcétera, y hasta ahí. Entonces le dije a todo el mundo que yo creía que eran muy amigos míos dentro de la junta, y le dije, oye, el binomio de Jean Laporta, necesitamos este Jean Laporta que saque al Barça del cementerio del que venimos, de Bartomeu, necesitamos sacarlo a todos los niveles, pero también al nivel de ilusionarnos, por tanto adelante. Y el binomio de la parte Reverté, Maribel, etcétera, hostia, esto le dará el equilibrio. Si Jean ha entendido que el modelo es que él representa institucionalmente al Barça y que luego tiene un equipo ejecutivo de primer nivel en áreas estratégicas, adelante con este binomio, porque el Barça lo necesita. Duró 7 meses. Y a partir de ahí, hoy no sé qué ismo me toca, pero a partir de ahí busqué ser igual de exigente por un tema de si me permitís, de principios y valores, claro, conmigo mismo. Claro. Igual que he sido de exigente, igual que he sido de... Bueno, no lo soy ni la mitad de lo que fui, por un tema casi de que tampoco te acabas de desapegar de personas que has querido, ¿no? Entonces siempre les das un poquito más de margen, ¿no? Pero al final llega un momento que dices, oye... Pues yo creo que tengo la obligación de ser crítico, igual que lo fui con unos. Si soy del Barça, pues serlo, ¿no?
Hay un tema, Marc, que a mí me sorprende en positivo. Es decir, tú te has dedicado a hacer diferentes conferencias en prensa con Iván Cabeza, básicamente, con otros partners de nivel digital, que no recuerdo su nombre.
Antonio Martín,
correcto, que me estuve. Y, claro, no solamente criticando el problema, sino aportando soluciones. Y esas soluciones, encima, dices públicamente que las pones a disposición del club, como recuerdo una vez que hablabas de una emisión de bonos o un y tal, y que luego se hizo mucho más cara. Mucho más cara, sí. Todo eso es bondad, es altruismo, porque luego dices... Si al final un día, no sé, ¿a qué corresponde esa? ¿Es un acto de generosidad con el...?
No, porque al final yo sabes que creo que la crítica por la crítica ayuda poco al club, aunque sea real. Pero yo creo que decir esto está mal, bueno, está mal, ya lo sé, es muy catalanet, perdonad. Esto es un desastre, vale, pues, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, yo sí que encuentro que tengo un punto activista en el... me gusta este punto un poco activista, decir, oye, ¿quién es el mejor estratega financiero que conozco y que claramente es un profesional contrastable? Iván, profesor de la Universidad de Barcelona, economía, ven, ¿cómo solucionamos esto? Yo hablaría así, papa, y te pones a trabajar, y es como trabajar para el club de tu vida desde fuera, y decir, oiga, igual esto, y siempre lo decimos, igual esta solución, por motivos que desconocemos, no se puede aplicar, no lo sé, pero está claro que viendo el balance y viendo cómo se están haciendo las cosas, aquí tiene esto, y mañana lo ponemos a disposición del club, y si el club no tiene este profesional para hacer esto, lo vamos a hacer nosotros de forma altruista. Y viene Antonio Martín, que es socio de la empresa, la segunda empresa más importante del mundo de blockchain, valorada en 10.000 millones, que no está mal, y te dice, oye, lo de Barça Studio, que aporta cero, tío, esto se puede solucionar. Dice, Marc, tío, pero si todo va de entretenimiento, va de engagement, va de digital, el mundo en el que vivimos, y hacemos un pedazo de conferencia que hizo, que yo estuve ahí pues como un espectador más, de cómo se tenía que hacer con muy pocos recursos, con un plan estratégico, hoy estaríamos facturando 60 millones. Entonces, si escogemos amigos prestamistas y comisionistas para ayudarnos en la parte digital aporta hoy al Barça cero ingresos, está trinchada. Entonces, es un acto, y vuelvo a lo mismo, yo tengo este punto naif en toda mi vida, de responsabilidad. Ya está, ¿lo quieren escuchar? Sí, me gano no sé cuántos haters cada día. Oye, mejor, venga, al equipo, todos para el equipo. Tú.
¿Te compró algo el club? ¿Te recibiste algún input del club, de alguna idea? Alguna cosa,
eso no va a pasar nunca.
No, pero ahora os voy a contar una cosa que ya he empezado a decir, y yo creo que aquí es un sitio donde se puede decir. Oye, yo cuando ya Laporta ganó las elecciones en el 2021, me pide expresamente que me siente con Ferran Reverte y que le cuente cómo yo aliar la refinanciación de la deuda, porque veníamos de uno que tenía 500 millones impagados y resulta que está pagando comisiones de 30 millones, está diciendo. Espero que si está imputado y esto va adelante, que siga adelante, por fin de una vez alguien pague las consecuencias de una gestión, si hay de verdad
yo este delito. Yo descorcho una botella de cava, lo digo.
Si es culpable, que lo sea, ¿no? Pues mientras se pagaban comisiones de 30 millones... Hoy se pagan de 50, no sé si es el IPC, sí. Pero mientras se pagaban de 30, de 30 millones, el club tenía 500 impagados y eso se tenía que refinanciar. Y me senté con Ferran y le conté cómo yo refinanciaría y recuerdo...
Eso en 2021.
Eso, cuando llegamos.
O sea, tú tenías buena relación.
Esa ilusión de llegar y decir, oye, ¿y esto qué? Oye, Marc, pues aunque no... Puedes sentarte, eres especialista en mercado de capitales, te puedes sentar con Ferran, ¿cómo lo harías tú? Y nos sentamos... y vino también Iván Cabeza y nos sentamos y dibujamos un poco cómo podría ser y le hicimos un plan de refinanciación, plazos, tipo de interés, etcétera, etcétera, ¿no? Luego eso acabó en papel mojado. Iba a decir lo del tender, porque nosotros lo que dijimos es, si tenemos que pedir 1.000 millones o 600 millones, pídele 100 a 6 entidades y no 600 a uno, por un tema muy lógico. Si tú le debes 100 a 6, el control lo tienes tú. Si tú le debes 600 a uno, el control lo tiene él. Y la prueba es que esa fue la puerta de entrada de Goldman Sachs para todo el pedazo de negocio que ha hecho con la financiación del Spy Barça, etcétera, etcétera. Por
está
tanto,
muy buena, ¿eh?
Ese 1,92 lo hemos pagado después muy caro. Muy caro porque solo tenemos un creditor. Entonces yo me senté y pasó eso y la energía era simplemente aportar valor en un perfil bajo absolutamente y de reuniones de ese perfil. Cuando eso termina, que son siete meses reales, porque al final Ferran Reverte por responsabilidad aguanta el primer año.
En ese momento, ¿dónde está Giro? ¿O ya no está?
No, Giro ya ni entra.
Ya ni entra.
Giro ya ni entra. Y un día estaría bien que pudierais sentaros con él y os contara porque ya no, porque ni entró, ¿no? Porque cuando no entras, es jodido ya no entrar, ¿no? Es decir, me he comido toda la campaña, he estado aquí defendiendo tus negocios. Recuerdo Giro defendiendo los negocios del Reus, de Laporta, que eso era un amigo, que él no tenía nada que ver, etcétera, etcétera.
¿Quién era en la
el vicepresidente, directiva? El vicepresidente económico. Entonces... entró Elías con Romeu por un tema de necesidad de 40 millones de euros para el aval y entonces ahí pasaron cosas y Giro no entró, ¿no? Tampoco sé toda la verdad, sé que eso ocurrió así, ¿no? Entonces, cuando dura 7 meses y empezamos a ver un modelo de gestión que vuelve a repetirse al modelo anterior, que es patriarcal, en el que no apuesto por el talento en áreas estratégicas,
por ejemplo,
os digo, oye, pues yo tengo que ser igual de...
¿Tú, por ejemplo, no te esperabas?
Te prometo, por los dos Ciria que han llegado a este mundo, que yo creía que entendía perfectamente que el binomio iba de esto, de talento en la parte ejecutiva y representación, talante y defensa del Barça en la parte institucional, y que él lo había entendido la jugada como iba. Y además, creo que hubiera sido claramente... el mejor presidente de la historia, si lo hubiera hecho. O sea, si tú refuerzas esta parte ejecutiva de verdad, la dotas de más talento y tú haces lo que tú sabes hacer, que oye, es trampar, ilusionar, tener olfato para un tío como Flick, porque ahí hay que tener un olfato y decir, bueno, tú, es... ¿no?
Pero bueno...
Sí, pero yo aquí tengo una... Déjeme ser muy malo.
Venga.
Es un éxito terrible traer a Flick... no sé si Flick estaría aquí si Flick no hubiera estado representado por Zavi.
Ya, bueno.
¿Vale?
Bueno,
si Flick, en vez de llevarlo a Zavi, lo lleva Peter Morrow, que no sé quién es.
Flick no era de Zavi.
Quiero decir. Bueno, Flick se pone en manos de Zavi para llegar aquí.
Bueno, claro, ¿vale? Pero claro, no era de Zavi, la prueba.
No era de Zavi en Alemania.
Claro, pues eso es lo que a mí ya. Unos cuantos socios más y aficionados, porque no hablemos solo de socios.
Bueno, es que Zavi está en la operación de Rashford, no es el
que está en todas las putas operaciones.
Está en la de Lewandowski.
Como hay tantas cosas que huelen mal, pues a mí me toca los cojones, no pueden ni decirlo.
No, está claro.
Porque, bueno, es que... pero es como todo, es como. Y los de antes, pues es que los de antes son unos sinvergüenzas, que yo pero lo voy a celebrar esto, si acaban en la cárcel.
Es que esto es una tontería, siempre le digo lo mismo a la gente delante. Es decir, que tu vecino mañana le pegue 73 tiros a una viejecita, a ti no te legitima para pegarle 32. ¿Me entiendes? Tú tienes que pegar a cero. Entonces, no me vale la comparativa. Si yo lo sé, si yo cuando me enteré que Bartomeu tenía empresa de fingers, empecé a volar con Ryanair para ir con lanzadera por pista, ¿sabes? Porque ya me imagino que la debía heredar. Pero vaya, era un... En fin. Déjame ser malo, Marc.
Va.
Yo, claro, entonces veo este
personaje... Ya me avisaste que sí. Ibas a ser malo. Si
digo, no, ahora me voy a poner en...
Malo, es malo. De
no digo, manera. Pero claro, es decir, oye, aquí todo el día en los medios y no acaba de dar el paso, ¿no? Entonces yo digo, bueno, Siri es un tío listo y sabe perfectamente que si el balón este año entra, no hace falta ni perder el tiempo ni el dinero, ¿verdad?
¿Qué suma? No, y ahora os vuelvo a hablar...
A no ser que digas, no, mi estrategia es meter un pie y me gasto aquí una pasta y luego ya iré construyendo, ¿no? Pero tú sabes como yo que si el balón entra, ya esto va a ganar por el 80%, yo, siendo en el...
Yo si pensara... O sea, no me muevo en estos parámetros, aunque parezca algo... Oye, pues no, el otro día le contaba, estaba en una con unos socios y les decía, os prometo que no me muevo por esto, o sea, no me muevo por... No, ahora no toca hacer esto, porque... Te lo prometo. Y la prueba está en la campaña, en la acción que hemos lanzado para la asamblea. Oye, antes de la acción por la asamblea, Ari, me decían... Que no vas a sacar las 3.500 ni loco, pero ¿dónde vas? Si te vas a quemar, si esto va a ser... Oye, que tengo la certeza de que hay ofertas por BLM, que tengo la certeza de que este año vamos a perder más de 100 millones de euros en el mandato y lo único que puede salvar a Laporta es vender el 49% de BLM, porque como sabéis los estatutos dejan bien claro que hay responsabilidad mancomunada de los directivos si hay pérdidas en el mandato. Entonces... Oye, yo he empezado esta campaña y si no obtenemos las 3.500, aunque vamos muy bien, pero aunque no las obtenemos, ese es mi ejercicio de responsabilidad y lo haría igual en las elecciones. Uh-huh. Si yo pienso que yo, Marc Ciria como socio, piensan que van a ser las últimas elecciones, digamos, de socias y socios, porque el club ya va a estar en manos de terceros.
No, yo no digo eso. Yo digo, pues, al final, no entra, la Laporta ganará de forma sobrada. No digo que haya elecciones.
Pues quizás sí.
Igual son las últimas, de verdad.
Bueno, claro, sí, no, entonces, no. Entonces, el planteamiento es... Yo, y le digo siempre a mi equipo, nos tenemos que reconocer y ser reconocibles. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí hay una trayectoria, Marc Ciria, no es un bullet que aparece, ¿no? Hay una trayectoria en que fue muy crítico con Bartomeu, y he sido crítico y estoy siendo muy crítico con Laporta. ¿Por qué? Porque para mí es la misma moneda con distinta cara en el modelo de gobernanza. La misma, exactamente la misma. Entonces, mi acto de responsabilidad, ¿dónde se mueve? ¿Qué puedo hacer yo como socio hoy? Pues puedo decirle a este señor que no venda más patrimonio del club, que no malvenda más patrimonio del club. Las elecciones, os lo prometo, me interesan cero. Cero. Eso no quiere decir, porque entonces, que no. El corte que sea completo, Marc, sin fe.
No,
hay
corte.
Pero corta
por
nada.
Corte,
no hacen corte. No, que más pago que
hacen unos cortes. Bueno, que no me pagan nada.
Pero eso no quiere decir... Que cuando termine la asamblea, cuando termine a ver dónde, si somos capaces de llegar a la asamblea y defender un punto del día para que este
vamos,
señor...
Vamos a esto, vamos a BLM, que es tu poco la campaña esta.
Sí.
Cuéntanos un poco qué es BLM, lo sabemos, o si quieres cuéntalo, y por qué tú le ves tanta importancia y haráis una campaña exclusivamente con este punto.
Intento ir muy rápido, porque me lío cortarme, porque me apasiona tanto que le doy demasiadas veces. En el 2021 aparece Laporta y dice, oiga, aquí hay cosas por pagar y lo que generamos no lo paga. Porque este señor se le ha ido la olla con el incremento de salarios, facturas impagadas. Hay que vender X% de derechos de televisión, hay que vender el 49% de nuestras áreas estratégicas claras a socios de primer nivel que nos ayuden muy rápido a incrementar el beneficio para poder seguir siendo competitivos y pagar los agujeros que dejó el de antes. Socios responsables, o eso creo. Venga, vale, bueno. Si estuviéramos hablando en Barça Studios de Microsoft y Google, seguramente yo no estaría aquí sentado. Se vende a Aramark, Vestigia, Nipa. Yo creo que los socios no saben de quién somos socios. O sea, hay empresas que ni conocemos.
Bueno, yo, por ejemplo, yo no sé. Lo que hemos vendido, lo hemos vendido para toda la vida.
o es a 30 años.
Está
o
vendido como... para toda la vida. Para toda la vida. La parte de Barça Studios, por ejemplo, es toda la vida. Bueno, le hicimos un préstamo al señor Rouras y luego hicimos que para que tuviera la misma valoración y poderle devolver ese dinero, Aramar, que es el catering, la concesión que hemos dado de catering, la obligamos a entrar en Barça Studios. Por tanto, y yendo a tu respuesta, dije, bueno, Barça Studios, que es una gran idea financiera, que es decir, oye, vamos a poner en una estructura todo eso que puede aportar mucho valor en el club si se hace un plan de negocio, porque Barça Studios estaba como dividido, ¿no? Oye, lo juntamos, metemos todo esto, toda la parte de blockchain, toda la parte de tal, toda la parte de NFTs, pam, pam, y le damos un valor. Y con dos o tres socios estratégicos de primer nivel mundial, hacemos que esto se dispare. ¿Y con esto qué conseguimos? Oye, ingresos de manera rápida, digamos de forma inorgánica, ¿no? Y tenemos socios con los que nos podemos sentir representados. Mole, pues esto es una trinchada absoluta. Entonces,
trinchada Belén, es una palabra que dices mucho, es una palabra
mucho,
tuya.
La digo mucho.
Pero es una palabra tuya, quiero decir, no es una palabra.
Bueno, es
economía.
No, es mía, es mía total. Es cuando llegas a un sitio, ¿no? Y sí, es que sí, lo han trinchado, ¿no? Y dices, hostia, no hay por dónde cogerlo. El valor de Barça Studios es cero.
Es cero.
La única posibilidad que hay con el área digital es recuperar de toda esta gente que hay por ahí, de los NIPAs, los vestigias y todo. La única opción...
Es, bueno, NIPAs y vestigias.
Pues son tus socios en Barça Studios. Uno de Moldavia y el otro... Sí, Chipre. Sí. Entonces, es recuperarlo, recuperar la titularidad de todos esos activos digitales y hacer... tu propia línea de negocio. O lo recuperas, o eso ya...
Es una cosa, Marc.
¿Esto cómo lo recuperas? Porque...
Comprándolo.
Hay que pagarlo.
Bueno, lo que tendría que hacer una persona responsable es, oiga, esto no tiene un valor de 408 millones, ustedes han entrado en una valoración que hoy no existe,
pero una...
de precio a saco, y los que han puesto 10, les devuelvo uno.
Pero eso de cara, claro, pero tú, por ejemplo, no, si lo has puesto en la...
Si tú me das 10 y yo te devuelvo uno...
pierdo 9, vestigia que pierda 9.
A lo mejor tú me partes las piernas luego, ¿me entiendes?
No lo sé.
O sea, lo que tiene que hacerlo...
Con el profundo socio que tenemos...
¿Estáis de acuerdo que los negocios pueden salir bien o pueden salir mal, no? Tú entras en un negocio... ¿Alguien ha entrado en un negocio?
Sí, pero es que este ya nace mal. Este es un invento.
Es otro tema, ¿no? Pero al final es... O recupero estos activos de la manera que creamos, o la posibilidad de que el área digital prospere es cero. Cero.
Porque, entonces, una pregunta, Marc, si, para acabar de cerrar el círculo este, si, porque no sé cómo ha quedado. Es decir, tú vendes la parte, tú vendes el 49%, declaras 200 millones, que luego no te llegan ni la mitad, pero luego tú te activas o tienes un ingreso del 51, que son 208. ¿Estos siguen ahí? ¿Oye? ¿Siguen?
O sea, yo cuando he visto...
O sea, no se declara, el auditor dijo, no, o sea, esto algún día habrá que llevarlo a
cabo. Cuando he visto ahora menos 17 millones...
Es que no lo
tengo. Tengo unas ganas de ver las cuentas, porque eso es seguro salvedad. O sea, el auditor ha vuelto a
ver. Salvedad.
Que el auditor no se cree la valoración que hay en el balance. Esos 208 millones no se los cree nadie. El auditor anterior ya hizo una nota expresa diciendo, oiga, una salvedad. Diciendo, oiga, esto yo creo que se debería depreciar mucho más. Pues oiga, es que estos 208 millones están cerca de cero. Entonces, claro, pérdidas de 17 millones, pues tendremos más de una salvedad en las cuentas, porque a mí me salían 300 millones, o sea, de pérdidas.
Pregunta muy básica, como he dicho antes, de For Dummies. ¿Un auditor qué poder tiene?
Bueno, el auditor es el garante delante de terceros. Tú contratas a un auditor y el auditor dice que todo aquello que tú reflejas en un balance y la valoración de todos tus activos son correctos después de analizarlos, ¿no? Él ve, ¿no? Y va a un stock de una empresa y dice, oiga, yo tengo 25.000 chaquetas que valen 10 euros cada una. Vale, pues sí. No, usted no tiene 25.000, tiene 25. O sea, que lo que está declarando no es cierto.
Es un, voy a hablar como los jóvenes, es un facto, ¿no? Pero claro, aquí no hay factos. Quiero decir, esto es, no, es que yo creo...
No, porque...
Y por eso...
Es la experiencia, ¿no? Tú has puesto a la venta el 49%, te ha salido como te ha salido, impagos, no has desarrollado el negocio, etcétera. Entonces el auditor te dice, oiga, esto, lo que usted tiene en 208, ya ve que en el mercado no le están pagando eso. Por tanto, esto no son 208. Tiene que ponerlo a una valoración muy inferior, ¿no? Y entonces el Barça, no el Barça, Barça es nuestro club. La junta directiva decide, pues mire, es que ahora no va a ver. Bueno, pues oiga, yo voy a poner una anotación que para terceros como creedores tiene mucha importancia, diciendo, oiga, que esto no me lo creo, esto tiene que ser inferior. ¿Y sabes qué ocurre? Que cuando vas al creditor y le pides una refinanciación, en lugar de darte el 3%, te dice que pagues el 5%, pues claro, es que incluso en la auditoría hay salvedades. Tu propio auditor contratado por ti no se cree el balance que le estás dando, ¿no? Entonces, volviendo a Belén,
cuando dices tu propio auditor contratado por ti, ¿quieres decir que cuando hay un auditor contratado por ti suele ser más benévolo?
El auditor siempre está contratado por la empresa, por la compañía, ¿vale? Y no es que sea más benévolo o menos benévolo, le puedes explicar mucho más el porqué de las cosas. Claro. Y si durante un tiempo el auditor hace dos ejercicios, mantuvo que eso era cierto, los 208 millones de tu balance eran ciertos y se podían mantener, es porque tú te presentaste con un informe de un tercero que decía que eso sí que valía 408 millones y que ibas a conseguir estos socios estratégicos.
Dos años
después, el auditor te dice, oiga, es que esto ya no se aguanta, algo hay que hacer aquí, ¿no? Entonces, nos vamos a encontrar una salvedad en este tema. ¿La salvedad qué es?
En el próximo ejercicio volverá a salir el mismo tema.
O encontramos socios, o depreciamos, o el mismo tema, hasta que esto ya no se aguanta más, porque hay tantos globos hinchados que en algún momento dices, no, es que en realidad tendría que depreciarme 350 millones de euros. Eso significaría que es una empresa en no funcionamiento, en lo que nosotros conocemos como patrimonio neto negativo de más de 300 millones, ¿no? Entonces, la junta directiva, ¿qué prefiere? Usted ponga las salvedades que quiera, yo declaro 17 millones de pérdidas y venga.
Y que
Ferran Olivé diga que estamos a punto de encontrar un nuevo inversor para Barça Estudios y el día de la marmota. Entonces, BLM se crea en el año 97 por Núñez, y Sandro Rosell, que estaba en Nike en ese momento, crean una línea de merchandising única para el Barça, producto Barça, que en ese momento depende de Nike. Pasan los años, se baten los sismos y hay un equipo ejecutivo que se mantiene y lo que hace es desprenderse de la gestión de Nike y recupera en esa compañía el 100% de lo que son las boutiques, ¿no? Los centros de venta del merchandising y las licencias para vender producto Barça. Y eso vale, que
las camisetas,
todo lo que no sea primer todo lo que equipo, no lleve Nike.
Primer equipo.
Todo lo que no lleve logo de Nike.
Incluso BLM está haciendo colaboraciones ahora con Nike para sacar ciertas camisetas y ciertas colecciones. Pero el producto propio, el Street,
las
camisetas retro, las que hemos sacado de capa, que no llevan lo de capa, pero son muy parecidas, las de Maradona con el 10, Johan Cruyff.
Es que eso no tiene fallo, es que eso cualquiera que sea del Barça y que viviera esa época lo quiere.
Y lo compra.
Y lo compra, y a unos precios brutales. Pero
entonces, ese negocio ha ido construyendo un beneficio y una historia, porque ese negocio hace que no te parezcas a cualquier equipo club estado, sino te diferencia con tu storytelling y lo pone en valor. Oye, hemos llegado a un punto en el que va a facturar más de 100 millones de euros y va a aportar entre royalties y beneficios 60 millones reales. Esto ya es real, ya no es un plan de negocio, esto es real. Pero es que el plan de negocio que este equipo ejecutivo está demostrando que cumple, que vence a los Bartus, a los Sigues con los Jans, y ellos hacen al seu negoci, por tanto hay talento y hay club para vender cosas y ganar mucha pasta.
Eso está claro.
Tiene un plan de negocio de 400 millones de euros en 3 años más y 200 millones de beneficios. ¿Qué sponsor o patrocinador nos paga eso? ¿Qué sponsor o patrocinador cada año te puede generar 150 o 200 millones de ingreso directo para el club? Pues oiga, le dimos la confianza en el 21. Se tenían que vender estos activos. ¿Iba a encontrar usted a socios estratégicos mundiales para que esto fuera como un cohete? Y mire dónde estamos. Por tanto, protejamos esto.
No, y el día que vendamos a Kat en la botiga, ese día... No, ha pasado un año y no ha salido.
No. Entonces... Aquí, Marc, entra un tema que para mí tiene una cierta complejidad, ¿no? En una asamblea en el 2022, ¿vale? Los socios deciden, ¿vale?, permitir al club, no digo tal, ¿no?, que se puede vender hasta el 49.9 de BLM, ¿vale?, por 568 votos a favor y 60 en contra, es decir, 90-10,
sí, sí,
en una asamblea te pueden firmar la venta, la muerte a Manolete, es decir, sí, no vale para nada. Vale. Tú que eres un defensor del modelo de propiedad,
sí,
al socio, parlat.
Sí.
Entonces ahora tú...
Yo defendí la venta del 49%.
Ah, vale, entonces, yo ahora te hago de abogado del diablo, ¿eh? Sí. Digo, bueno, no, si tú crees en la modelo de propiedad y el socio ha decidido esto, tú ahora de alguna manera quieres revocar, ¿vale?, una decisión tomada por el 90% de la asamblea. Con lo cual, más allá de que yo esté de acuerdo, ¿no?, que evidentemente lo haría y te votaría y votaría a favor, pero sí que desde un punto de vista de modelo de propiedad y tal, pues no, y para eso están las asambleas y eso salió para adelante. Y bueno, tú ahora de alguna manera quieres revocar una decisión que ha votado el 90% de la asamblea.
¿Utilizando qué? La asamblea. O sí, sea, sí, quiero ir al órgano supremo de representación del club y decir, señores, con lo que han hecho con activos esenciales y estratégicos del club, ¿les vamos a permitir que sigan vendiendo otros activos del club? Bloqueemos esto y protejámoslo, no, sí, sí, porque el equipo ejecutivo, o Astenfen y yo a casa, lo estamos haciendo mejor en casa que vendiéndolo a no sé quién. Entonces, y es cierto, y lo vuelvo a decir, creo que el socio compromisario actuó con responsabilidad. Ari, lo creo, porque lo que teníamos encima era la desaparición del club. Tingui, las escrituras. El Barça es una empresa en no funcionamiento.
¿Tú crees que hay un riesgo de venta? ¿Tú sabes que hay ofertas?
Hay propuestas encima de la mesa entre 200 y 300 millones. O sea, lo que necesita esta directiva para acabar el mandato con beneficios.
Y tú dices que en 3 años BLM podría valer...
Puede facturar 400 millones.
¿Facturar y valer?
1000.
Y estás... Bueno, hay una cosa que es real. Hay una cosa que es real. La decisión de BLM del 22... ¿Vale? Falta todavía 1 año y 3 meses a que aparezca un chaval que se llama Lamine Yamal.
Exacto.
¿Cuánto vale BLM con Lamine Yamal? Claro. Que esto no, cuando se votaba no existía.
¿Cuánto vale que el Barça gane, porque vamos a ganar la Champions esta que viene, cuando ganemos la Champions, exploten jugadores, toda esta generación, cuánta caña le podemos dar a toda la parte de merchandising? Ya si tuviéramos la digital, ya sería, vamos, sería brutal, porque seríamos el club seguramente que facturaría 1.500 millones de euros. Pero hoy viene un chino y entra a la boutique del club y no hay un QR, no sabemos nada, se gasta 500 euros en la tienda y no sabemos qué le gusta, si le gusta el fútbol femenino, si le gusta el básquet, si su hijo quiere ser socio del Barça, no lo sabemos, no hay un QR para conocer a la persona que viene de fuera. ¿Y eso qué pasa? Eso es que el área digital no funciona. Tenemos un millón de mails. Tenemos 400 millones de fans, dicen, eso dicen. Es igual. Un millón de mails y hay 400 millones de fans. Oiga.
Pero esto sí, como dijo Lola Flores, ¿no? Si cada español me da un duro, una peseta, me pago la deuda de Hacienda.
Bueno, ¿no? Luis Carrasco dice que vendería pulseritas a lo Armstrong a 10 euros. Bueno,
pero sí. Joder. Mira, yo te voy a hacer una pregunta así...
¿Se ha entendido, Ari, o no? ¿Se ha entendido, no? El porqué un poco de...
No,
eso, que
no,
hay que
no,
protegerlo, sí, y blindarlo.
Sí. Bueno, para resumir esto, necesitan 3.500 firmas para poner el tema en la asamblea. Sí. ¿Me equivoco?
Entonces, revocar la posibilidad de la venta del 49,9% de BLM.
Esa sería la pregunta.
Esa es lo que se tiene que aprobar.
Revocar.
Sí, sí, sí. Si votan a favor, es que revocamos la posibilidad de que la Junta Directiva pueda vender o incorporar socios en BLM.
Perdón, es que no lo he entendido. Una vez conseguidas las 3.500 firmas, se vota en la Asamblea.
Se incorpora el punto del día.
Vale, eso. O sea, el paso es, paso uno, conseguir las 3.500 firmas.
Exacto.
Paso dos, ir a la Asamblea, exponerlo y que se vote.
Aquí, o no es así. Los estatutos son un poco así. Y lo que te dicen es 3.500 firmas, eso sí, incorporación en la Asamblea, en el punto del día, pero no, por ejemplo, no te aseguran poder defender punto del día en la Asamblea. No puede ser que la Junta me diga, el señor Ciria no puede subir y que voten. Y aparezca solo el señor Salamartín, allí escondido no sé dónde, en qué oficina del club, defendiendo la posición de que sí, que no debemos revocar esto.
¿Y el club sí puede manifestarse a favor o en contra? en la propia asamblea.
Sí, sí, el buen directivo, el señor,
creemos que no, que no es conveniente.
Oiga, pues este, oiga, no hay, me lo invento, no hay ninguna intención de vender Belén, por tanto este punto no, por tanto votemos en contra, ¿no? Que yo diría, hombre, si no hay ninguna intención, vota a favor, ¿no?
Pero claro, que Senado es entonces.
Exacto, con que la última aparición, ¿os acordáis de la aparición de Víctor Font? Es la primera vez en la historia que se incorpora un punto del día para el voto electrónico. Lo incorporó y Bartomeu y la Junta de Bartomeu le permitió defender el por qué era necesario incorporar el voto electrónico en decisiones estratégicas de club, ¿no? Pues uh-huh. Nosotros lo que vamos a pedir consiguiendo las firmas es que igual...
¿Qué hay que hacer, Marc, para preparar? Es decir, ¿cómo hay que hacerlo?
Mira, hay aturem.cat, o sea, tres dobles subes a aturem.cat, número de socio, firma digital. Nosotros lo que haremos será, porque además queremos... Creo que nos van a poner problemas porque la asamblea sí que puede ser telemática, pero la firma digital no sirve. Uh-huh. Entonces, vamos a dar tres opciones a los socios para recoger la firma o que la pueda entregar él mismo. Estuvimos el domingo en Montjuïc. Fue brutal la recogida de firmas. Mañana estaremos...
No lo vi.
¿No los viste?
No.
Pues nada, fallo entonces. Mañana estaremos. Mañana estaremos. Pues habían 60 personas recogiendo firmas. Mañana volveremos a estar en Montjuïc. Estaremos en el Palau contra el Valencia.
¿Qué plazo tienes máximo? ¿Hasta qué día?
Pues voy a presentar las firmas el día 14. Son 5 días antes de la asamblea.
¿Y cómo? Entonces, ¿y vas bien? Vamos, no sé si te interesa decirlo o no.
Porque me interesa, porque hay gente que me dice, no, que no, dale. No, la realidad es que vamos, estamos muy cerca de las 2.000 firmas, uh-huh. Esta es la realidad. Nos quedan partidos muy importantes y además estamos haciendo una atracción también vía digital que está funcionando. O sea que yo creo que vamos a llegar, tengo la esperanza de que lleguemos bien a las firmas. Uh-huh. Me gustaría además llegar bien, no llegar justo, uh-huh. Sino llegar bien. Creo que hay muchos socios y socias que aunque no están aletargados ni dormidos, o sea, y yo estuve con gente recogiendo firmas el domingo y... Oye, es lo de que no se venda BLM, ¿no? ¿Dónde firmo? Tal, o sea, recogimos muchísimas más firmas de las esperadas, de las que esperábamos.
¿Tú ya has hablado ya con alguien del club del tema? ¿O no tienes un interlocutor, digamos,
no puedo,
oficial?
No puedo, esto no me lo pidas. No. Lo que sí que te puedo decir es que si llegamos, vamos a hacerlo público, vamos a respetar la ley de protección de datos de todas las socias y socios, las presentaremos al club ese mismo día y le pediremos al club que yo, como representante de la iniciativa, pueda defender en la asamblea el punto del día y, por tanto, la revocación de la venta de BLM.
Gracias a otra pregunta que siempre ha sido un mito del barcelonismo y que tampoco me podrás contestar. ¿Tú tienes el famoso listado de socios y socias?
Evidentemente que no lo tengo. Evidentemente que no lo tengo. Hay alguien que lo tiene en Barcelona, pero no sé dónde.
Hay mucha gente que lo tiene, yo creo.
¿Sí o no? ¿Sí?
Hombre. Si pues no me vaciles.
No, pero yo bacha Malgiri a la mano. Yo no lo tengo, no lo tengo.
Yo, mira, te voy a hacer una pregunta de Giri Alama también, que, pero bueno, usted es una garrulada a hacer, pero ¿qué estamos pagando de intereses ahora?
Mira,
porcentualmente.
Es muy buena esta. Spotify Camp Nou, ¿vale? Y os digo, ya estoy un poco desatado con esta, de la acción esta, y ya digo lo que pienso de verdad, igual hace 2 meses, ¿no? Uh-huh. O sea, al final escogimos, el problema no es un problema de comunicación, de cuándo volvemos y no volvemos, el problema es un problema de adjudicación. Adjudicamos a una empresa sin experiencia ni solvencia la obra patrimonial más importante de la historia del club. O sea, en lugar de tener experiencia y empresas contrastadas y contrastables en este tipo de obras, y empresas catalanas, de aquí, no hacía falta ir a buscar a CS, no hacía falta, se escogió, por teóricamente criterios de coste y plazo, una empresa, la 59 del mundo, que no había hecho ninguna obra en Europa y en la que tenía la experiencia de un estadio en el año 2007.
La 59 del mundo, que quiere decir que hay como un ranking ATP.
Claro, hay un ranking
ATP. De constructoras.
Hay un ranking ATP y las de este país, aquest petitet, estamos más arriba que esa.
Hombre, la gran obra es el aeropuerto de Estambul, el Ataturk, que la liaron parda, y un campo de 20.000 personas,
exacto,
de 25.000, ¿no? La tiene mucho.
Entonces, y eso te pone en contexto de que claro, al final, si tú tomas el riesgo de que los criterios sean coste y rapidez en terminar, pues resulta que no vamos a cumplir ni rapidez en terminar ni el coste. Tú hablabas antes del millón de euros este que... No. ¿Cuánto, qué valor va a incrementar la obra? ¿Qué coste se va a incrementar por cada día? No ya que nos que haya una penalización, que nos paguen algo. No, no. Va a haber un coste brutal por alargar las obras. Ahí van, ¿qué van? 500 tíos a trabajar, los que sean. Uh-huh. Electricidad, maquinaria. Cada día a partir de noviembre del 24, el coste de la obra, materiales, personal, energía, y no jugar allí.
Bueno, sí, claro.
Y no jugar ahí. Por tanto, nos vamos a ir a una obra que esto estaría muy bien, que tanto que hablamos de transparencia y estos números ya los tienen. Oiga, ahora creemos que el coste de la obra va a ser unos 1.200 o 1.300 millones de euros. Oye, no está mal que lo sepamos. Pero vengo a lo que tú decías. Resulta que aunque no hemos ido al estadio, porque hemos adjudicado una obra a alguien que no nos ha, que no tenía la garantía de plazo real por experiencia, no nos la podía dar, pero nos lo creímos, lo dijimos, o nos lo quisimos creer. Sí. Y resulta que estamos donde estamos, hemos ido refinanciando la deuda. La última refinanciación de los 400 millones que yo critiqué al 5-19, ¿no? ¿Cómo está financiándose el Valencia? Por ejemplo, somos el Barça, ¿no? Uh-huh. Teóricamente tendríamos que financiarnos barato. Pero claro, con que el único interlocutor es Goldman Sachs, pues el precio que te dice Goldman es el precio que tú dices que sí. Bueno, pues tú sabes cuánto vamos a pagar de intereses de aquí, este año 25, hasta el año 2032, intereses, que evidentemente no los vamos a poder pagar todos y vamos a seguir refinanciando. 700 millones de euros en intereses. ¿Sabes cuántas cuotas van dentro de estos 700 millones? Cero.
O sea, para que entienda la gente, que decir que eso no estamos reduciendo la deuda.
No, no, los 1.450 millones que nos dieron además de golpe, por cierto, menudo error financiero, en lugar de ir por certificación de obra, coges los 1.450 y empiezas a pagar intereses del primer euro. Oye, lo normal es, en una obra así, irte financiando a medida que se va acreditando la certificación de obra. Pero bueno, ese es otro debate. Pues oye, señor Laporta y su junta directiva... Se va a ir del Barça, porque ya no podrán, señor Laporta, o cambia los estatutos, o ya no podrá volverse a presentar, y no habrá amortizado ni una sola cuota de capital de la financiación del Spotify. No lo sé, igual nosotros también podemos hacer estadios así.
Claro.
¿No pagamos capital, no pagamos cuotas?
Sí, sí. Ya que hemos abierto el melón del IMAC.
Que ha estado súper interesante, pero... No me tengo que ir todavía, pero que economicemos las preguntas, que vaya, o sea, no sé, que quedan 20 minutos menos. Y
quedan 20 minutos, vale,
pero,
vale.
Pero es culpa mía que me extiendo.
No, súper interesante. No,
es mi culpa.
¿Cuántas preguntas tenemos?
Vale, yo te hago una, que es que me ha dicho más gente también, y yo pienso lo mismo. Joder, si te están cobrando un 5-19%, esto se hizo en el Barça, esto cuando se arruinó el club por hacer Camp Nou. Porque yo que escucho Goldstalgia, la historia del Barça, que es increíble. Uh-huh. Lo que hace Josep ahí. La primera crisis del Barça fue porque el Camp Nou costó como 12 veces más de lo que se había presupuestado. Y nos fuimos a la mierda, hubo que vender a Luis Suárez, etcétera.
Uh-huh. No ganamos en 16 años una liga.
14 años,
o 14, sí.
O sea, un drama. Uh-huh. Hasta que llegó Johan Cruyff y cambió todo. Porque también cambió la imagen del club, etcétera. Pero, joder... En esa época lo que se hizo fue pedir dinero a los socios. ¿No se podía hacer?
Yo te diría que esperemos un poco, porque ya se lo vamos a pedir y ya nos lo van a pedir con el incremento del abono, que va a ser brutal.
Sí, no, pero yo lo digo en serio, en plan, que los socios hagan un préstamo.
¿Pero de cuánto? Al final.
Pues sí, no, sí, pues claro, sí. Hombre, si a ti te dan un 2% en vez de un 5%.
Ah, bueno, no sé si.
O sea, ¿cuánta gente, cuántos yayus hay que dices? Sí, sí. Barça. Bueno, cuando hay gente que quiere dejar su herencia al Barça.
De propiedad es para lo que queremos.
Es una garrulada, es una cutrada, pero es que. Bueno, joder, no, que al final hay que sacar dinero de debajo de la piedra.
Bueno,
de la piedra.
Al final tú y yo como propietarios. Luego te abro el capítulo del modelo de show. Déjame hacer una pregunta en el tema del estadio. la infinidad de mentiras permanentes respecto a la fecha, ¿vale? De la señora Ford y compañía y tal. Evidentemente esto no es una casualidad. ¿A quién se ha pretendido engañar con todo esto? Al SOSI no. Yo estoy convencido, el SOSI es una víctima colateral. Es decir, entiendo que esto está medido y para engañar a proveedores, acreedores, liga, es decir, hay un porqué, es decir, hay Goldman, no lo sé, hay que engañar a todo el mundo y al final el SOSI es una víctima colateral. ¿Estás de acuerdo? ¿Es así?
Bueno, yo totalmente de acuerdo y hay dos claros como
es decir, uno graba un
receptores de, y luego no de, sé. Esta publicidad engañosa, ¿no? Uno es Goldman Sachs, que tiene que responder ante veintipico financiadores del club, que tienen que ver que, oye, sí que le refinancio este tramo de deuda porque ya empezarán a generar todos los ingresos para la devolución y, por tanto, mantener un poco la estabilidad dentro de los acreedores. Recordemos que hay en los 500 folios hay cláusulas bastante... O sea, se podría intervenir la tesorería del club. Y si hay pérdidas en los ejercicios ordinarios, si hay pérdidas en el balance, los acreedores podrían acabar diciendo, oiga, de lo que se gane de vender merchandising de BLM, esto lo quiero para cubrir mi parte de lo que me debe el club. Se podría intervenir la tesorería, lo dice en el propio... No se lo inventa Marc Ciria, claro. Es lo que firmó el club para llegar a esa financiación. Por tanto, ahí hay una parte, claramente. Y yo creo que la segunda parte es una parte mucho más... ¿cómo te lo diría? Técnica en el balance. Y es el tema de la activación de los asientos VIP. Uh-huh. O sea, al final, ¿qué le pide el auditor? Oye, dime que esto viene ya, dime que esto se activa, ¿no? Entonces el Barça, ¿cómo lo ha reconducido? Oye, ya llego, pero con que parece que no, oye, pues los activo también en Johan, y los activo y que sean, o sea, que lo que yo vendo, la concesión que yo venda, sea movible y que esos asientos puedan estar. Pero el principio, las dos estrategias, yo las veo, bueno, me dedico a esto, o sea, si tuviera, ¿no? O sea, ¿cómo convenzo al acreedor que esté tranquilo, claro, que no me ejecute, que no me pida una devolución anticipada, que no me intervenga tesorería? Claro. Oiga, es que vuelvo ya, esté tranquilo ya, porque vuelvo ya.
Este es como un amigo mío que quedamos para comer, sabes que llega tarde,
claro,
entonces le llamas, yo, pero ¿dónde estás? No, estoy llegando.
Ya estoy llegando.
Y oyes que está en su casa a 1:15, y dices, si te vamos a... Quiero decir, esta mentira tiene muy poco recorrido, pero
totalmente.
El tío te la suelta.
Pero mientras tanto ya has conseguido refinanciar los 400 millones de euros, ajá, y has conseguido que quizá el auditor al final, con que has hecho la rotación de los asientos VIP, te los pueda inyectar.
O sea, que al menos,
yo creo que están inyectados.
Al menos, ¿sabes? La mentira ha servido de algo.
Para ellos, como siempre.
Claro.
En beneficio únicamente personalista de la junta directiva, no en beneficio del club. El club ha quedado retratado. O sea, yo creo que la imagen del club es retratada totalmente.
¿Qué beneficio sacan ellos? De
pues que los asientos VIP se pueda incorporar el 100% de la compra de estos asientos y la concesión de estos asientos, y que los acreedores me refinancien unos vencimientos que yo no voy a poder pagar. Uh-huh. Entonces la estrategia es que Goldman le dice, mire, oiga, ¿no? A los 20 o no sé. Mire, si han hecho hasta un anuncio, ¿no? Oigan, esto que estamos ya, ¿no? Y por otro lado les dices al auditor, oye, me tienes que activar la concesión de los asientos VIP. Uh-huh. Que ganan no tener pérdidas y no tener un problema de no poder financiarse. Claro.
Pero lo vas a tener el año que viene.
O no, porque ya estaré... Es lo de siempre, es esta estrategia.
No,
es
corto plazo, ya veré. Es que, claro, yo veo que mi cabeza no va con cómo funciona la economía.
Bueno, te voy a trabajar para hoy, trabajar para el futuro. Al final, bueno, es la situación en que estamos. Yo quiero decir, la gente cuando defiende la gestión de Laporta se habla de dos grandes éxitos. Spotify, como tal, y el contrato de Nike, ¿vale? Entonces yo particularmente el de Spotify no tengo nada que decir, creo que es un magnífico contrato, más por lo que significa la marca como tal, el engagement que te da. Es decir, prefiero cobrar 70 de Spotify que 90 de Hyundai, por ponerte un ejemplo, ¿vale?
O del Congo.
Bueno, no sé, yo llego a un punto también que, en fin, llego un día que digo, caixa cobre, ¿sabes? Porque si lo tengo... Sí, esto es muy catalán, esto. Es decir, no. Has visto que Ruanda están 6 camisetas.
Sí, ¿vale? Pero no puedes conseguir otro. O sea, sí, siendo el Barça no puedes conseguir
otro. No sé, yo ahora llego a un punto que, mira, tú te acuerdas cuando el Barça, la primera, en el cuando empezamos a ver publicidad, ¿vale? Sí. Que no teníamos nada y tal. Me acuerdo que el primer nombre que sonó era Pekín 2008. Bueno, la dictadura. Es que siempre estamos con lo mismo. Hay un buenismo y ya entramos en el mundo web. Ya, y bueno, dices, no, para.
Pero ¿cuál es el nivel?
Ya, pero es que todos.
O sea, ¿cuál es el límite entonces?
Todos. Porque, es decir, al final solo podemos estar con Dinamarca y Suiza, no. Porque si a los rusos, los rusos, los chinos, lo que nos cae la ultraderecha, la mierda, cobra.
Es una opinión muy bestia. Hay 500.000 marcas, tío.
Vale, ahora, el tema del contrato de Nike.
Sí.
Yo no sé, yo al final veo, es decir, todo el mundo habla del gran contrato, y lógicamente el gran contrato es el último que se firma, eso siempre es así, ¿no?
Y siempre es el más alto,
y es el más alto
hasta que llega el siguiente, siguiente, ¿no?
Hasta que dos semanas dices, después no sé quién firmó uno.
Pero dices, el contrato se firma 4 años antes del vencimiento,
sí,
¿cierto? Vale, y Nike aporta un signing bonus, no sé si son 100 millones, no recuerdo. Sí, vale.
Lo que se habló en ese momento. Tenemos la información que los periodistas.
Vale, vale. Entonces, vale, yo lo veo así. Y digo, hostia, hay dos cosas. Los del Barça son la de Dios y los de Nike son gilipollas. Porque es decir, tú a qué te viene empezar, te quedan 4 años de contrato, pagar X millones más, ¿de acuerdo? Más un signing bonus, ¿vale? Entonces, el contrato es a 15 años, ¿no?
Ahí has dado.
Ahí has dado. Yo entiendo que Nike, cuando hace el business case, dice, vale, los primeros 5 años voy a palmar, la de Dios. En los siguientes 5 equilibro y en los últimos me hincho, porque 100 millones dentro de 15 años serán peanuts, ¿no? Y el Barça lo que hace es el business case a 3 años y rapid. ¿Me equivoco o no?
Hicimos además unos gráficos con Iván, estuvimos trabajando con la información que teníamos del contrato y a partir, solo cogiendo la inflación de los últimos años,
a ver, pero eso no lo he visto,
el coste, el coste de que nos cuesta más las cosas, pues a partir del 15 año, del quinto año perdíamos pasta respecto al contrato anterior.
Claro.
¿Lo entendéis? El euro de hoy, claro, va, sí, dentro de un año, valdrá, será menos euro, serán 80 céntimos o 85 céntimos. Entonces, tú coges la progresión del contrato y a partir del sexto año, vale, o sea, el sexto año que cobramos, cobramos menos del último contrato que se firmó. Entonces, hostia, o claramente hay una revalorización que no conocemos sobre algún tipo de índice, o es un contrato que se ha firmado a 14... años y tendría que firmarse a 5 por lo que nos están pagando. Entonces, a partir del año 2032, curiosamente, quien llegue a gestionar el club se va a encontrar con un contrato desfasado respecto a la competencia. Y esa es la realidad. Pero es que además le hemos pagado a un señor, yo es que esto no me canso de decirlo, tengo que decirlo en todas las entrevistas, pero es que le hemos pagado a un señor, al proveedor de más, con más relación de los últimos 20 y pico años con el Barça, ha aparecido un señor y le hemos pagado 50 millones de euros.
No, no, pero es que eso hay gente que le parece maravilloso. Uh-huh. Es que eso hay gente que le parece maravilloso, entonces...
Yo sabes con
que es muy difícil.
¿Sabes con qué me conformaría? Con que los 50 millones fueran para Darren Dane. Yo me conformaría.
Hombre, ya te digo yo que no.
Vale.
Pero los que les parece maravilloso, y yo siempre
digo. Bueno, es que entre un 3% para una intermediación es normal.
Sí, sí, pero yo siempre digo, o sea, que no hay. O sea, no es un proveedor nuevo que ha conseguido el intermediario. Y dice, no, es que he conseguido Adidas que va a pagar 200 al año. Bueno, este tío. No. Con el proveedor.
Pero si eres el Barça, ¿qué intermediario necesitas si eres el Barça?
No, pero digo, con un proveedor.
No, sí, totalmente.
No hay ejecutivos con talento para negociar la renovación del contrato de Nike, en serio, no hay ninguno. En el
campo. No, hombre, sí, está claro.
Pues entonces me estás hablando peor de la línea ejecutiva.
Que estás haciendo lo mismo que hacía Bartomeu y que hacía el anterior y que hacía el anterior y que hacía el anterior. Entonces, ¿cómo se puede evitar que el siguiente haga lo mismo?
Con tres cosas muy fáciles. La primera es: la generación del 2003, con todos sus errores y todos sus aciertos, oiga, es una generación de modelo de gestión caduco. Fuera. Regeneración. Dos, controles reales estatutarios. O sea, al final, el compliant del club tiene que comer solo con su equipo. Nadie tiene que querer ni verlo. Y tiene que dar explicaciones a la asamblea. Y el compliance tiene que ser estatutario. Y lo que no puede ser es escogido por la junta directiva. Y
bueno,
tiene
que ser un socio del bufete.
Es que no, entonces,
cuando, al menos es oyente del programa.
Para darnos caña. Hay compañías, en serio, hay compañías que funcionan. Es que esto no estoy hablando de un imposible. Bueno, que hayan mecanismos de control internos y externos reales.
Pero entonces, Marc, ya abro el melón. Yo al final
ya tengo sabía que ibas a por la propiedad.
Tengo una teoría. Todo esto pasa
¿sí?
porque el club no es de nadie. ¿Vale? Entonces, déjame, te, es decir, nosotros tenemos la sensación de que el socio, para mí el socio es un señor que paga para ver un evento deportivo, pero posiblemente ni tenga las ganas, ni el interés, ni la formación para entender de todo lo que estamos hablando. Es decir, seguramente todo lo que estamos hablando hoy aquí, al 90% de los 140.000 les importa una mierda. Y te lo digo así, ¿vale? Porque el 90% lo que está pensando es si mañana jugará de Jong o Casado. Esto es lo que interesa.
Hoy que he venido yo, menos ¿vale? oyentes.
No, 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 no. Entonces,
no,
llego a la conclusión que es que el modelo de propiedad actual es un oasis absoluto para que el que esté en la presidencia pueda hacer lo que le salga de los cojones desde Núñez hasta hoy. Ha sido siempre así.
No, no, entonces, desde Núñez no, desde los anteriores.
No digo Núñez porque es el primero que he visto. Entonces, el SOSI, es verdad, no hay nadie. ¿Tú has visto alguna manifestación? ¿Has visto algún taller? Nos han vendido a Messi después de una... Es decir, han hecho todo. Es decir, esta... Tú antes lo has dicho. Estamos... Y ya no digo en la peor, que para mí es en la peor legislatura, sino en la legislatura que tú quitas el balón y no hay un pandanet. Tú estás de acuerdo que es la legislatura más oscura. Es decir, es que al final cada socio es peor que el anterior. Se han liquidado a 35 ejecutivos para poner a una familia, a un cuñado que te llega al palco con su perro. Esto es una casa auténtica de... Yo no sé si en tu empresa tu cuñado te aparece en el comité de dirección con el perro por allí y tal. No sé.
Es mi tema favorito.
Eso espero que no. Pero, entonces, todo esto pasa porque arriba no hay nadie. Entonces... Llegas al punto que dices, bueno...
Un cuñado que no está en la junta directiva. Es decir, que si estoy en la junta directiva, dices, pues ha metido a su cuñado. Dices,
no,
ya está.
O al SOSI tiene que hacer algo más, o no lo sé si tiene que entrar. Entonces ya entramos en el famoso modelo Bayern de Múnich, decir, oye, ¿por qué a mí? Es decir, para que me tanguen en la cara, prefiero que el señor, la señora Daurella o la señora Andy, que en paz descanse, o no sé quién, me diga, mira, 4% al año, y ya está, y se los pago. Y como mínimo tengo un, no sé, el típico fue, ¿no? El trío de Allianz, Audi y Adidas en el Bayern. Tengo alguien que de alguna manera ejerce un poco de control, porque los 139.000 socios están para ver si Frenkie de Jong conduce mucho, conduce poco, y de como tú hay seis más, uno de la poeta, que se llama Mark, y hay, entonces yo al final digo, para que me vengan todos estos...
Pero es que no te, ¿quién te garantiza que va a venir Audi y no el sultán de Brunei?
No, bueno, no, a ver... Es decir, no todo el mundo aquí, cuando hablamos de propiedad, y siempre pones el mismo, el Peterman y el Peterlin. No, coño, no.
Coño, gente, pero es que hay un montón así, y el del Málaga que se piró.
Claro, coño, y el del Liverpool, que es el dueño de los Denver Nuggets, de los Colorado, no sé qué. Es decir, hay auténticos imperios, ¿vale? Entonces tú cuando vas a Europa, y esto, es decir, perdóname mi clasismo, ejercicio de clasismo, tú cuando vas a Europa a negociar y tal, pues coño, tú te encuentras con el dueño de la Ferrari. ¿Vale? Anteriormente con el dueño de la Pirelli, ¿vale? Te encuentras con Adidas, Allianz, te encuentras con magnates rusos o con Usmanov, te encuentras con ACS, y tú, pues, es un señor que aquí que tiene tres bares de organiza conciertos en la Costa Brava. ¿Vale? Entonces, todo esto luego, el penalti, pitan el día del Inter, el penalti no es penalti. Bueno, pues no sé. Es decir, ¿tú crees, Marc, que cualquiera puede ser el presidente del Barça? El presidente del Barça tiene que ser alguien con un poder que quizá hoy no tenemos.
Mira, te voy a decir una cosa, ¿eh? Hay una parte de mantener la propiedad de socias y socios que es una parte romántica y que viene de, en mi caso, del Dalavi, ¿no? Y de decir, no, eso es nuestra, se van construyendo nosotras y, ¿no? Y este sentimiento de pertenencia, de pensar por lo menos que algo de eso es mío, ¿no? Que es mío, que es un legado, que es mío, pues eso hace defender este modelo de propiedad. No tiene por qué ser el 100% objetivo o real, porque el mundo va hacia otro sitio. Eso también creo que bien gestionado nos puede hacer únicos, porque que un tío en Nueva Zelanda tenga el sentimiento de que es suyo el club, pues eso te hace único también en ingresos, ¿eh? Bien llevado, eso te hace único en ingresos. Por tanto, hay una parte de romanticismo clarísimo en mi forma de ver las cosas. Segundo es, el 95% de las SAs, 95% de las SAs en Europa han quebrado o han estado a punto de quebrar.
O sea, el Barça, su situación actual, si fuera una SA, hubiera quebrado.
Absolutamente. Entonces, pero tú coges el Parma, el Milan, el United, y miras los balances de estos años y las atrocidades que han hecho. Que el United pedía pólizas de crédito para repartirse dividendos. llego, o sea, no, para que os hagáis una idea, ¿no? Entonces, para mí, y eso es parte también de romanticismo, ¿eh? No dejo de imputarme este mea culpa, ¿eh? Pero para mí hay un problema de gobernanza, no de propiedad. Hay un problema de que claramente los socios y socias decidan ellos si quieren o no proteger este modelo de propiedad. Porque quizá no quieren. El otro
es
día,
que en una asamblea te asisten el 10% de los convocados. Eso es la demostración de que no interesa.
Sí, el otro día un súper ejecutivo de un fondo de inversión americano que empiezan a estar así con el Barça, a ver qué pasa.
Me dijo, ¿es como buitres?
Sí, un poco mirando uh-huh. como tal. ¿Sabes qué me decía? Me decía, el Barça va a morir de un resfriado. Y le digo, ¿cómo de resfriado? Dice, o sea, el Barça no va a morir, pero el Barça que tú conoces va a morir de un resfriado. Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque el Barça va a llegar un día, este señor que tenéis ahora, en el próximo mandato o con alguna excusa, y dirá que ha hecho todo lo que ha podido, pero que ya no hay más salida que cambiar crédito por acciones a los señores de Goldman.
Claro.
Pero que tranquilos, que él se quedará a preservar los valores de la entidad, ¿no? Entonces, y esto siempre pasa así, Mark. Y me decía, y encima de vender algo que no habéis vendido en 125 años y estáis ganando a clubes de Estado, y eso os hace único, es que encima vais a vender en el peor momento, porque va a ser el momento de menos valor para el club, porque estás vendiendo un club quebrado. Uh-huh. Y eso es exactamente lo que estoy intentando proteger con el tema de BLM. Oiga, para que usted salga de aquí con beneficios, yo por lo menos voy a levantar la mano y le voy a pedir a los socios que lo debatamos, si usted tiene derecho a vender esto, ¿no? Porque al final, ¿qué nos quedará? Como digo, okay, la carcasa, ¿no? Porque al final todo lo que tienes por debajo lo llevan terceros que ni conocemos, nos quedará la carcasa. Entonces, aunque hay un punto de romanticismo clarísimo, creo que hay el talento suficiente y que hay personas que no necesitamos el Barça para vivir, si me permites, sino que queremos vivir para el Barça un poco.
Eso sí.
Pero eso sí que estoy de acuerdo contigo. El Barça necesita personas que sean sus representantes institucionales, que no necesiten el club para vivir. Esa es la línea, evidentemente, con una trayectoria contrastada y contrastable en lo que hacen. Porque si no, nos encontramos con señores que los hacen vicepresidente, no sé qué, pero usted, como usted no puede serlo, pero por un tema casi de salud de club. Entonces, oye, ¿hay un punto de romanticismo? Sí, creo que hay talento suficiente para hacer un proyecto, para activar todas las, digamos, todos los mecanismos de control claros para que el club pueda funcionar como una de las mejores empresas del mundo. Lo creo. Creo que este modelo único de propiedad hace que seamos pal de payé de una manera de entender el mundo, de unos valores, de masía, de casi de una metodología transversal que va más allá del deporte. Lo creo. Claro. Y creo que eso lo fortalece también el modelo de propiedad.
Sí. No, si yo estoy de acuerdo, si el soci su creu, porque ya. Este club tiene una obsesión que es la pelota. Y la pelota nos ha llevado aquí. Aquí hemos llegado por un triplete. El triplete del 2015 nos lleva aquí. Entonces, si solo vemos el balón y el balón y el balón, y hoy podemos ver el balón porque está entrando, esto es como tú que te dedicas y sabes lo que es la lotería, un boleto de lotería en manos de un imbécil no es lo mismo que en manos de un tipo listo. Entonces, si el balón le entra a quien no le debe de entrar, como pasó en el 2015, hoy estamos donde estamos, ¿no? Con lo cual, por eso yo siempre digo, estamos hartos de criticar a la directiva y tal y cual, a los políticos, pero quizá el soci se nos tiene que pedir algo más. Yo me siento el primer responsable. Es decir, no puede ser decir, no, a mí esto no me interesa. A mí, venga, mañana, como decía el otro día, un exdirector de periódico tertuliano clásico de las emisoras catalanas, sí. Això se reclama un hat-trick de la miña madre. Digo, venga, toma por culo. Digo, de esto, sí, hablando de temas de estos. Dice, es que ahí es, digo, de que venga el señor, venga el
next.
El next, que venga alguien y lo compre, porque esto no pueden seguir. En fin, Marco, ¿cómo va ese tiempo?
Sí, pues nada, cuatro minutitos si queréis.
Vamos a hacerle unas preguntitas, va. Vamos a...
Algo para suavizarlo.
Algo para suavizarlo, una liga rápida.
¿Estás hasta los cojones de explicar lo mismo casi cada día?
No. Es que me sigo emocionado. No.
Espera, a ver.
¿Se quieres hacer tú?
No, tú.
Va, nada, hacemos un rápido, un cuestionario de estos ya más, ¿vale? En plan, venga. Tu primer ídolo.
Laudrup.
Laudrup, hostia, pues. Pensaba que antes. Los tres, dime los tres personajes más importantes de la historia del club.
Gamper, clarísimamente. 5 veces presidente del club. Johan Cruyff.
Bueno, de los máximos goladores, que eso no se dice.
¿Eh? Ah,
sí. Joder, que metió 10 goles en un partido.
Cierto.
Y eso no se dice,
cierto. Cierto. Johan Cruyff, arquitecto de muchas cosas que tenemos hoy en día. Y para mí, el personaje más importante de la historia del club es Josep Guardiola.
El segundo mejor jugador de la historia del club. Y lo digo porque el primero no está en discusión, porque si no nos levantamos y cerramos el programa.
Ya marchen.
¿Vale?
O sea, bueno, coincidimos.
El segundo para ti mejor jugador que de la historia del club.
Claro, diría Johan, pero Johan lo viví más como entrenador. Uh-huh. Entonces, el que va a ser no puedo decirlo, ¿no?
Sí, bueno, también.
Será Lamin.
Será Lamin. Yo te voy a decir Kubala, tal.
Venga, con lo que nos queda, será Lamin.
Un partido histórico.
El de mi hijo, ya lo he dicho, porque además lo fue, pero lo fue Wembley en el 92.
¿Y uno nefasto, que recuerdes?
¿Tú has ido a todas las finales de Champions?
He ido a todas las finales de Champions.
A mí me hubiera gustado tener pasta para... O sea, a mí, que soy un tío muy...
A veces me compasta.
Bueno, con pasta pues todo, tío.
Bueno, no sé.
Sí.
En Sevilla.
Sevilla estuviste.
¿En Sevilla estuviste?
No estuve. Ah. Es verdad, no estuve en Sevilla. Pero es la única que no estuve. Y estaba con mi madre en la cocina. Mi madre era... No culé, tío, sino el pal de la bandera. Era parruquera aquí, era peluquera aquí en Las Corts. Y iba con mi abuelo, con su padre, cuando yo era pequeña al campo, y después yo fui con mi abuelo. Y ella era, pero de apagar la televisión, de tal. Bueno, mi padre bajaba abajo al bar para no verlo. Y recuerdo llorar, yo era muy peque, llorar de verla llorar a ella. ¿Sabéis esa sensación? Yo aún no tenía conciencia de lo que... Y lloré de tal, y lo recuerdo como un... Y lo hablaba con ella después. Se la llevó un cáncer de mierda hace muchos años. Pero lo recuerdo hablar con ella después de... Es el peor recuerdo que tengo como Barça, claro, porque te veía a ti llorar desconsolada, ¿no?
Pues yo tengo una anécdota, que cuando es peor, mi madre también murió joven, también otro cáncer de mierda, pero era del Español a morir.
Pero eso no sabía.
Y mi familia, por parte, mi familia futbolera es perica toda, salvo mi padre, ¿no?
Pues tienes mérito.
Sí, sí. Y yo recuerdo una anécdota que es la final de Leverkusen. Cuando marca el tercer gol, Boncuncha. Yo me arrodillo en el salón y mi madre llorando. Entonces me giro y me dice, eres un no sé qué más especial, ¿no? Y entonces luego, mi madre fallece hace ya 20 años y eso, esa imagen me dejó, o sea, no soy anti, o sea, no odio al Español como debería. Ya. ¿Sabes? Tengo ese punto ya. Por mi madre. Pero en esa imagen me arrepentí de ver a mi madre llorar y yo de rodillas en el suelo tirándome cuando marcó el
gol. Es que las familias que yo conozco mucha gente, que unos son del Madrid, otros del Barça y hermanos, que se matan. Sí. O sea, pueden crearse auténticos cismas.
En fin, va. Marc, primera acción, que si fueras presidente del Barça,
la última,
el primer día, ¿qué harías?
Llamar a Leo Messi, llamar a Pep Guardiola y a Leo Messi.
¿Para felicitarles el año?
Para decirles, pero ya.
Pero ya.
Sin excusas.
Pero no van a venir. Bueno, Messi sí, Guardiola no. Lo ha dicho mil veces, no sé.
Vale.
Bueno.
¿Con qué selección irás en el Mundial 2026?
Clarísimamente con Argentina.
Ostras.
Para mí la más importante. Vía Veneto o Botafumeiro.
Casa Jordi.
Casa Jordi.
Casa Jordi.
¿Dónde está? ¿Lo recomiendas?
Buenísimo.
Passatge Marimón, no.
Passatge Marimón, al costat del Coura, que también es un gran restaurante. Cocina de aquí. Algún día hay callos, otro día hay lentejas. Buenísimo.
Hace muchos años había un vasco de la Hondarraberri.
Sí.
¿Verdad que lo cerraron,
sí,
creo, no?
Un poco más arriba, ¿verdad?
Más hacia diagonal.
Sí, más hacia diagonal. Es verdad, diagonal. Es verdad. Muy bueno.
Y la última te voy a decir, Ricardo, no sé, no recomendaras un restaurante en Barcelona. Bueno, aparte... O tú, por ejemplo, ya no... ¿Tú crees normal que la situación actual del Barcelona, los restaurantes de cabecera de estas juntas para cualquier cosa sea el Botafumeiro y Vía Veneto?
Mira, el otro día pensaba...
Porque la gente dice, es una gilipollas, son pinots. No son pinots.
El otro día estaba con... Yo creo que Iván, Antoni, creo que Nuria Ramírez también, hicimos un encuentro para hablar de la acción y tal, y les dije, oye, si algún día o nosotros o alguien de nuestra generación llega, lo que tenemos que hacer es un roadshow por restaurantes catalans, de cuina catalana, de nivel medio, o sea, y enseñarles lo que realmente, ahí sí que te la puedes sacar, ¿eh? Y enseñarles realmente lo que es nuestra cocina, es lo que es nuestra tradición. Y hoy Saïda Matadepera, que es maravilloso, a Lluís, Casa Jordi, la Susana, el Rafa Canchurradas, y empezar a enseñarles a estos tíos, sí, ¿no? Lo que, o sea, un día vale el botafumero, yo que sé, ir a hacer la salvajada
de marisquero, pero, barro,
exacto, sí, sí, la salvajada es... y la canallada, pero oye, ir a lo que somos de verdad, eso van a salir brutalmente, sí, emocionados, y nos va a costar un 25%, ¿no?
Sí, que... sí, 25%, no, 50% menos.
Sí, 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 sí. Todo esto, pues, está grabado. Si algún día llegas y no lo haces, está grabado.
¿Me traes aquí? ¿Me llamas? Y me dices, Marc, oye,
no has hecho lo que dijiste.
Que creo que has ido al Bota, ¿eh? Ya llevas dos, ¿eh? De Bota. Estoy ya
pagando tú los compañeros.
Esa es otra.
Bueno,
no sabe mal tener que acabar aquí, pero se tiene que ir el bueno de Marc.
Creo que también lo compromiso. Nos ha quedado una hora y media.
Yo qué sé, 50
preguntas, pero bueno.
Soy un desastre, me alargo mucho.
No, creo que sobre todo la parte.
Creo que hemos hablado de BLM, la parte de Barça Studios, BLM sobre todo, el NouCamp, contrato Nike.
Hablado más de fútbol.
El día que
yo soy muy futbolero, ya lo sabéis. Sí, o sea, sí, me encantará discutir con vosotros de fútbol.
Bueno, pues
me dejáis hacer la última cuña.
Sí, por favor. Sí, sí, sí.
Aturemlavenda.cat. Estaremos el mañana desde las 6 de la tarde, 60 personas recogiendo firmas. Para todos los socios y socias que entiendan que debemos evitar la venta del 49% de BLM. Estaremos también en el Palau, estaremos en la Champions con el equipo femenino, y esperamos el día 14 tener todas las firmas necesarias para defender y para que aprobemos la revocación de la venta de BLM. Y oye, y estamos súper orgullosos de ver que no tots estem dormits, que no tots només ens importa la pilota, i que somos muchos, estamos muy orgullosos de esto, y quería agradeceros tener el micro, porque cuando haces cosas así hay menos micros. De repente hay menos micros, sí, y creemos que es suficientemente importante para poderlo expresar, o sea que muy agradecido,
pues nada, pues
al equipo
te deseamos, ¿no? que lo consigas, porque al final es una acción inofensiva,
no
es nada contra nadie.
No nos va de perder otros 200.
No, hombre, es perder la joya.
200
seguidores, perder la mitad de la joya de Corona.
200 seguidores, digo nosotros.
Ah, nosotros, no, bueno, es igual, llega un punto ya que nosotros somos como la 2, no la audiencia, eso es de pobres. Bueno, es un programa nicho que va solamente para unos elegidos.
Quizá sube este episodio, pero no sé. Ya veremos. Bueno, te lo digo en una semana.
Vuelve.
Si sube, me lo dices. Si se baja, no hace falta que me lo contéis.
Si sube, vuelves.
Nos vamos a canaletas.
Gracias, gracias.